Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Germán Martínez, buen día.
Ciro por la mañana, muy buenos días.
Buen día, ¿no?
Peregrino,
buenos días.
26 de septiembre, 10 años después de la tragedia igual a Ayotzinapa.
Sí, Ciro, la verdad es que el presidente le exige perdón a España por la conquista del 13 de agosto de 1521, de hace 503 años, pero debe pedir perdón y de rodillas el presidente López Obrador a las madres, a los familiares de Ayotzinapa, por lo que pasó hoy exactamente hace 10 años. La verdad, porque sinceramente, Ciro, yo lo tengo que decir más fuerte, o sea, después de oír aquí a la mamá, a la hermana, al abogado Vidulfo, pues la verdad es que succionaron votos de la escuela normal de Ayotzinapa, de la escuela donde estudió Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, y ordeñaron, alquilaron ahí ese dolor y se montaron en esos muertos, en esos desaparecidos, en esa tragedia. El presidente dijo, Vidulfo, que el primer año les dieron las llaves de la ciudad y hoy ni los dejan marchar. Ya ni la verdad histórica, ni la verdad jurídica, ni la verdad real, ni un rollo mañanero, sino ya le cierran con vallas la entrada al Zócalo cuando les dieron la llave. Así la hipocresía del presidente con este dolor y con los 200 mil muertos por homicidios de este sexenio, más que Peña Nieto, más que Calderón. Yo creo, es mi opinión, que Peña empezó a enredar, a encochinar, a tapar, a solapar ese asunto de Ayotzinapa.
La investigación.
Y esa tarea de encochinar, de solapar, de tapar, la terminó muy bien, cínicamente, hipócritamente, López Obrador. Así. Acabó tapando que si, lo dijo Vidulfo, no yo, que si los militares, que si una información negada, que si lo que dijo el Gil se corroboró o no, acabaron tapando ese dolor, pero antes lo ordeñaron, impúdicamente ordeñaron el dolor para sacar votos, gritaban 1, 2, 3, hasta el 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos, en todos sus mítines, con una desfachatez, con una insensibilidad, ahora le cierran las calles de la Ciudad de México, le cierran el Zócalo, les ponen, no solo vallas, yo es la primera vez que veo bloques de concreto, sobre 20 de noviembre, sobre Pino Suárez.
Para frenar a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa.
Sí, sí, sí. Y inventaron un GEI y luego ya no. Y luego le dieron confianza a un Omar Trejo y luego ya no. A John Gimbler del New York Times y luego ya no. Los militares involucrados, un día sí y otro día no. La información negada, un día les prometen que les abren todo y luego ya no. Es decir, puro bla, 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 puro solo cantaleta presidencial de la que hemos comido durante los 6 años con el Insabi, con el sistema de salud como en Dinamarca, con la bodegota de farmacias, con el manejo criminal de la pandemia de Hugo López Gatell, que le quedan 4 días o 5 días de fuero y que yo apoyo al abogado Javier Cuello para llevar ante los tribunales a Hugo López Gatell. Todo eso, el despilfarro en la selva maya, la falta de transparencia, la adjudicación directa de contratos a los de arriba, y la dádiva electorera a los de abajo. Esa es una izquierda de simulación. Un gobierno de mentira, una farsa muy bien vendida mediáticamente, con un apoyo social muy bien ganado con rollos y con y con una oposición débil. Yo no lo quiero
muy
tampoco.
Débil, pero sí, muy débil.
Sí, sí, pero sí. Eso también no quita lo criminal de este, de esta impudicia en Ayotzinapa, de los que primero les dieron las llaves y hoy les ponen vallas.
Y así los quieren recibir esta tarde, donde la verdad es que se están tomando muchas medidas, no solamente en el centro, por ejemplo, ahí en la zona de Reforma, hay comercios que por supuesto se han preparado, la propia embajada deja de trabajar, la de los Estados Unidos, vaya, pues es precisamente por la cantidad de gente que se está esperando, una manifestación pues muy solidaria por lo que se ve. ¿No?
Muy concurrida.
Muy concurrida, sí.
Y como dijo Vidulfo Rosales hace unos momentos acá, tenemos... la gente, las personas,
sí, claro,
suficientes,
la fuerza.
No usó la palabra fuerza, no. Pero tenemos las personas suficientes para tirar esos muros, si quisiéramos, uh-huh. Aunque no es lo que buscamos. Pues toda una metáfora, ahí, Germán, el 10º aniversario de la tragedia de Ayotzinapa, que es en los últimos días del gobierno del presidente López Obrador. El gobierno del presidente López Obrador recibe al movimiento de padres de Ayotzinapa con vallas, con muros, con bloques
de concreto.
Y la demanda al 10º año de los familiares de Ayotzinapa al gobierno del presidente López Obrador es: déjenos llegar al Zócalo.
Al Zócalo.
No sé qué va a pasar en la tarde, no sabemos qué va a hacer el gobierno de la ciudad. Desde luego lo que haga el gobierno de la ciudad será en coordinación con el presidente de la República, con Palacio Nacional, y se entiende. No sabemos qué harán, pero a las 8 de la mañana la demanda de los padres al gobierno es: déjenos marchar, déjenos protestar, gobierno.
Yo insisto en la hipocresía, en las dos varas, y no quiero dejar de decir cómo... entre algodones a Peña Nieto López Obrador, que es el de Ayotzinapa, y reájale golpe tras golpe a Calderón de hace, ¿cuántos años?
100 años.
Ya hace 12 años el PAN ya no gobierna este país. Y reájale contra García Luna y contra Calderón, muy bien, está bien, ese es su rollo. Y a Peña Nieto, que frivolizó lo de Ayotzinapa, y que le hizo de tapadera y que le echó tierra a Peña Nieto y que encubrió Peña Nieto, y que la tarea de encubrir y de frivolizar y de echarle tierra a ese asunto para que no se supiera la verdad la terminó López Obrador, y Peña Nieto de ese no dice nada. Yo en la mañanera de hoy no ha dicho absolutamente nada, creo, de Peña Nieto.
No, nada de Peña Nieto. Nada.
Ahí está. Y ese es el responsable de hace 10 años.
Pues sí, pero también en tiempos de Peña Nieto, finalmente, con lo que le quieras criticar a la investigación de Murillo Karam, la estructura, las bases se mantienen al día de hoy. Y finalmente, en los tiempos de Enrique Peña Nieto, se detuvo a todas las personas que luego se volvieron testigos colaboradores y que hoy están regresando a la cárcel. Eso también ocurrió, Germán.
Sí.
Eso
y
también
luego,
ocurrió.
Y luego, sí. En unas mesas de judicialización, de las que te pueden hablar los martes, ahí inventaban culpables. Y también se inventaron a militares, ¿eh?
¿Quiénes?
Las mesas de judicialización.
¿De qué? ¿En tiempos de
todos? En tiempos de López Obrador, que ahora salieron y otros no. Y algunos están involucrados, te lo acaba de decir Vidulfo, no yo. Y para taparle a los militares involucrados, Peña Nieto se prestó y entregó el cuerpecito para que pasara López Obrador por encima de la investigación y por encima de la verdad. Y ya, así de sencillo. Uh-huh, y por eso está tranquilo y por eso no lo mencionan. Y por eso tranquilo, no lo mencionan.
Bueno.
Y Peña Nieto no pone un dedo, ya no digamos la mano, por Murillo Karam. Que en eso no. Tiene razón. Ahí Murillo Karam no. Y hicieron algunas investigaciones y agarraron algunos. Entre otros, el Gil. ¿Qué onda con el Gil?
Bueno, 8:20, hacemos pausa, volvemos. 8:25, pues ocurrió en el Senado lo que tenía que ocurrir. Bueno, primero en Cámara de Diputados, uh-huh. Luego en el Senado avanzó la ley de la Guardia Nacional, la reforma constitucional que pone a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional, rápidamente, a toda velocidad. 14, ¿cuántos decíamos? Congresos,
sí,
ayer.
14
congresos estatales ya aprobaron esta reforma, uh-huh. Pero parece que están allá afuera, esperando.
Imagínate con, ¿no?, qué tipo de discusiones,
con,
¿no?
Con qué tipo de discusiones. Tenemos un reporte de que hoy en la mañana otros tres, cuando menos otros tres, lo harán, con lo cual tendrán los 17 necesarios. Y así va a seguir esto, Germán. Aprobaciones de lo que quieran, como quieran, con una oposición que no puede hacer nada.
Con una oposición que se vio mermada por la compra y la coacción de representantes de la nación, con una compra que los insulta, que los mancha a ellos, que tienen una victoria, sí, pero una derrota moral, ética, por comprar senadores, por repartirles impunidad. Y por, lo debo decir, porque es algo gravísimo, y con el exsecretario de Gobernación, ahora líder de Morena en el Senado, Adán Augusto, revelando conversaciones privadas en tribuna, que yo hablé con el del PAN y que me dijo el otro del PAN y que aquel y que el escapista de MC en Campeche y que yo hice y que yo volví. Díganos, ¿de qué perdonó a Miguel Ángel Yunes de una vez, don Adán Augusto? ¿De qué delitos y de cuánto desfalco en Veracruz perdonó a Miguel Ángel Yunes a Adán Augusto? Eso es lo que hay que decir.
Alcalde
¿cuánto
panista
le costó? Sí, alcalde panista, vergonzosamente panista y vergüenza para los veracruzanos que tanto quiero yo. ¿Cuánto le costó? ¿De cuánto fue el moche? Esos son moches. ¿De cuánto fue el moche para Miguel Ángel Yunes? Por aprobar la Guardia Nacional y por aprobar el descabezamiento en el Poder Judicial. ¿De cuánto fue el moche? ¿De cuánto fue la corrupción? ¿De cuánto fue la mordida para Miguel Ángel Yunes Linares? Judas entregó a Cristo por 30 monedas. Bueno, Miguel Ángel Yunes Linares entrega a su hijo. ¿Por cuánto, don Adán Augusto? Díganos eso. Es una hipocresía. Es una hipocresía como la de España.
Pues es una hipocresía. Es una hipocresía, pero no sé por cuánto y si hubo un cuánto, qué fue lo que acordaron. Pero parte de esa negociación fue darle la primera secretaría de la Comisión de Justicia a Yunes. Bueno, Comisión de Justicia, cuyo presidente es un prófugo de la justicia. Un prófugo de la justicia, Javier Corral. Que por cierto, ya está tranquilo, ¿no? Ya lo protegió el señor Ulises Lara, uh-huh. Ya lo arroparon. ¿Qué es lo que necesitaba? 15 días, 20 días de protección. Y después ya tranquilo. Y son el presidente y el primer secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Germán.
Sí, pues es que ese es.
Los dos excompañeros tuyos.
Sí, pues es que es una hipocresía. Panistas. Yo no tengo derecho a decirles nada porque se fueron a Morena, pero sí tengo derecho a decirles que la regaron toda en el Poder Judicial, porque yo critiqué a Saldívar desde la primera reforma en el 2021, cuando quería 2 años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y voté en contra. También votó en contra el gobernador, presidente de la Comisión de Justicia de Hidalgo, Julio Menchaca, presidente honorable de la Comisión de Justicia. Yo no tengo por qué decirles que cada quien, su preferencia, que se vayan a Morena, está bien, cada quien tiene derecho a hacer el ridículo. Yo en eso no me meto, el derecho al ridículo ajeno es la paz. Y entonces a lo que yo vuelvo es al cinismo, a la hipocresía y a la mentira. Mira, Ciro, déjame decir algo sobre la no invitación a España. Sobre la no invitación, el presidente está hablando de saqueos. Primero, la señora presidenta habla de que Tenochtitlán nació hace 200 años. No, Tenochtitlán fue hace 7 siglos, hace 700 años. El 13 de agosto de 1521 fue la caída de Tenochtitlán. Y quiere que pidamos perdón. Bien,
que nos pidan perdón.
Que nos pidan perdón ellos, que le pedimos perdón para que nos pidan disculpas por la conquista de hace 500 años. De verdad, eso es de risa, eso es hipocresía. Yo vuelvo a decir aquí, somos los mexicanos una cultura más fuerte que la española y más fuerte que nuestros pueblos originarios. Y somos eso, somos México, somos la mezcla de esos dos. Yo no estoy a favor de un rey, Yo estoy a favor de Benito Juárez, que acabó con la monarquía aquí en México. La fusiló en el Cerro de las Campanas. Y yo vengo aquí a reivindicar a Benito Juárez muchas veces. Yo estoy en contra de un reinado para mi país. Pero respeto que España sea una monarquía parlamentaria donde un jefe de Estado es el rey. Y eso, pues, él es el jefe de Estado. Pero yo defiendo al mestizaje. ¿Quién defiende al mestizaje aquí en este país? Yo defiendo que en España empezaron los derechos humanos, no en Francia, con Francisco de Victoria, con Domingo de Soto, con Ginés de Sepúlveda, con Bartolomé de las Casas, con Toribio de Benavente, con Vasco de Quiroga, con Alonso de la Veracruz, con Tomás de Mercado. De veras, a esos les vamos a pedir perdón. Primero lean. Ellos empezaron a hablar de un humanismo universal. Sí, en la Universidad de Salamanca, Francisco de Victoria habló de derechos humanos y de que los pueblos originarios de México eran humanos y no eran esclavos. Y luego, la hipocresía, Ciro, le habla de abusos y de saqueos. En el Tren Maya, las empresas españolas están haciendo su agosto. Hombre, no se haga, presidente, no se haga el tonto. Sí, con todo respeto. Sanermex Ingeniería, 13 mil millones. FCC Construcciones, creo que ahí andaba Florentino Pérez, el del Real Madrid, 15 mil millones. TSK con Mitsubishi, 7 mil millones en CFE. Grupo ASBI, 786 millones en el trazado del tren de Valladolid a Cancún. En Iberdrola, pregúntale a David Páramo, no me va a dejar mentir. Arman un fondo, ponen un bono, arman un fideicomiso de los que no le gustan. Ponen un bono, a lo mejor es David Páramo para corroborar, y un fondo, 1,490 millones de dólares para comprarle 13 plantas eléctricas españolas a Iberdrola.
Correcto.
Con deuda mexicana que vamos a pagar los mexicanos. Y dice que nos saquean. Pues él es hipócrita, el presidente. En el Tren Maya y en el Istmo están allí. Y un detalle de color. España formó y educó a los militares, 50 maquinistas y 30 controladores del trenecito Maya, formados en Madrid y en Málaga. Pues, ¿qué es
y España,
eso?
Y todo lo que es España. Bueno, la Feria Internacional del Libro este año.
Va a ser en España.
El país invitado es España,
sí,
si no me equivoco.
Sí, la que pasa es que el señor presidente está despechá. No se agarra aquí la señora presidenta electa. No contrató a la española, catalana.
Entonces, la si motomami, es catalana, no es española.
Ese es su rollo de ellos.
Pongan despecha.
A la motomami, a Rosalía. No llenó el zócalo, no estaba contenta. Pues es española. Son hipócritas.
Es catalana.
Son hipócritas.
Nos escribe un abogado. Dice, Yune se vendió por 3 resoluciones de no ejercicio de la acción penal que sería entregada en Jalapa la noche de la votación, pero nunca se la dieron a sus abogados. Bueno, alguien que estaba en esos litigios o en esas.
Y quiero dejar de decir, me faltan 30 segundos, el abuelo de López Obrador es de Ampuero, un pueblito más chiquito que Quiroga. Quiroga, Michoacán, está más grande. Ampuero, en Cantabria.
Al norte de España. Vamos a pausa. Lo dejamos con Rosalía, despecha.
No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la fae.
Bueno, hoy se va, o si no es que se fue ayer, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Podemos ver la portada del diario AM, del AM de Guanajuato, el AM de León. Dice, asesinan a 22,458 durante el sexenio. Aquí se refiere al sexenio del panista Germán, sí. Diego Sinué Rodríguez. 22,458, y luego viene un detalle al lado, pues también responsabilidad que hizo el gobierno de Guanajuato con el tema de la violencia. Es terrible, 22,000 personas asesinadas en un estado en 6 años, más de 3,000, cerca de 4,000 por año.
En un estado con presencia militar, yo quiero decir que sí, hay una responsabilidad ahí, que la gobernadora Livia, a la que yo le deseo todo el éxito, y me da mucho gusto que una mujer gobierne Guanajuato, tendrá que hacer ajustes en la fiscalía. Algo dijo en la campaña, yo creo que sí, pero que quiero decir que ser militar, como lo están vendiendo ahora con la Guardia, y tampoco es un fuero o una protección para evitar estar dentro de grupos o complicidades con grupos criminales, o hacerse a un lado como el militar de Sinaloa, mi general Leana Ojeda, que dice, nosotros no nos metemos porque hay grupos antagónicos. Pues igual, y esos 22,000
de Guanajuato, ¿cuándo se va a pacificar
Culiacán? Son grupos antagónicos de Santa Rosa de Lima o de yo no sé dónde. Entonces, no debemos de caer en eso que muchos de Morena caen, de que esos son gobiernos del PAN y esos 22,000. No, esos son gobiernos, punto. Los municipales, los estatales y los nacionales tienen una responsabilidad porque tienen mando en la fuerza policiaca. Y ahora ya no tendrá pretextos la nueva presidenta, con la militarización de la Guardia Nacional, ya no tendrá pretextos para no empezar a dar resultados ya. Resultados ya. Inmediatamente, si los militares eran el tema, pues ahora ya la Guardia Nacional será militar y no tendrá pretexto la presidenta, y no podrá echarle la culpa a Hernán Cortés. Son capaces de echarle la culpa a Hernán Cortés de lo de Ayotzinapa, y no frivolizo, no estoy burlándome, no, son capaces de hacer eso, son capaces de hablar, de seguir hablando de Peña Nieto, de García Luna, de Calderón, y ese es el atajo del mediocre y del corrupto. El atajo es culpar a otro, responsabilizar a otro, como un hermano que culpa a otro hermano de una travesura, como un alumno de una escuela que culpa a otro porque lo vio el maestro. Ese es el atajo del mediocre, del corrupto, del inepto. Culpar al pasado de los errores del presente. Ahí, Ciro, yo vuelvo a decir que hay hipocresía, que hay mentira, y que sinceramente el gobierno de López Obrador en eso reprueba.
Pues sí.
Y el segundo
pero
piso...
Pero también los gobiernos estatales, ¿eh?
Pues estoy hablando de y los municipales gobiernos. Tienen mando de policías. Tienen mando de policías.
Lo que sean esas policías municipales.
La peor policía está en Fresnillo, Zacatecas. Y la mejor está en Benito Juárez.
Y el alcalde de Fresnillo es ahora senador. Pues, y además de los fracasos, se los premian. ¿Qué hiciste? Fracasé, tienes un ascenso. Si fracasaste, tienes un ascenso. Bueno, ¿en qué va la mañanera? Sofía, buen día.
Buen día, Ciro, buen día, diputado. Le preguntan al presidente López Obrador sobre, pues, ahora que se vaya a retirar, ahora que se vaya a Chiapas, en el momento que decida hacerlo, porque ya repitió que se va a quedar unos días aquí en la ciudad para aclimatarse. Dice el presidente...
¿Para aclimatarse?
Sí, así dice, tal cual. Que,
pues, que no se aclimató.
Diferente el clima en Palacio Nacional que fuera de Palacio Nacional.
Eso, todo fuera de Palacio Nacional debe ser diferente. Pero bueno, ¿qué dijo de la
seguridad? Va a estar unos días
aquí
y le preguntan al presidente que si va a tener seguridad ahora que ya deje de ser presidente. Y el presidente dice, todavía no lo he resuelto. No temo por nada, la gente me va a cuidar. ¿Cómo que todo?
¿Cuándo lo va a resolver, presidente?
De,
¿y cuándo lo...? ¿Cómo cuándo?
¿Se le va a asignar seguridad? Todavía no lo he resuelto. Todavía no sé.
Qué arbitrario eso, ¿no? Porque pues la seguridad no depende de que uno diga una mañana ya, que me la quite, ¿o no? Requiere toda una logística, una organización y un presupuesto. Ahora, pregunta, ¿no fue este gobierno el que le quitó la seguridad a los expresidentes?
¿Y qué dijo?
Pregunto, te pregunto porque sí, no tengo el dato aquí y ya no confío.
Sí, y luego...
En las citas de memoria.
Y luego... Sí, por supuesto. Y luego quitó el Estado Mayor Presidencial.
Pero voy con la seguridad. Sí. Hoy Felipe Calderón no tiene seguridad del gobierno.
Había pedido una carta y creo que le habían dado algo después. No estoy seguro.
¿Peña Nieto?
No tenía.
Salinas, Cerillo. Entonces,
Fox.
Fox no la tiene.
No.
Hasta donde... A ver si le podemos preguntar fuera del aire, a ver si nos responden. Si Vicente Fox tiene seguridad, porque Vicente Fox vive en México. La pregunta es, ¿Andrés Manuel López Obrador será el único presidente, expresidente que tenga protección? Pregunta. Pues él pregunta porque él no la respondió. Él dice, todavía no lo decido. ¿Qué día es hoy?
No, ya se va, sino 26 de septiembre.
Le quedan 5 días y todavía no lo ha decidido.
Está raro, ¿no?
¿Lo va a decidir la noche del 30 de septiembre?
Yo creo que no es una decisión que le corresponda a él. Debe ser una decisión de Estado, necesariamente. Si los integrantes del Gabinete de Seguridad, por ley, tienen una protección que excede al fin de su trabajo, por ejemplo, el canciller, por ejemplo, el secretario de la Función Pública, por ser el secretario de Hacienda, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, me parece que el presidente también debería tener, por ley, algún acompañamiento por cierto tiempo y por las decisiones que se tomen. Me parece que eso sí, pero no dependería de él, sino dependería de la ley, dependería de la lógica de la ley.
De acuerdo.
Sí, señor.
Protección a la que puedes renunciar.
Protección a la que puedes
renunciar.
Nadie
te va a dar una protección con la que tú estés claramente en contra.
No, pues claro.
Si no, quedarías, serías rehén de quién sabe quién. ¿No?
Así,
si tú dices,
sí, correcto.
Yo no quiero la protección.
No la tienes.
No la tienes. Pero bueno.
Pero como gobernó con la venganza de los expresidentes y... pues quitó de todo eso y no pensó.
Venganza con Calderón, ¿no?
Sí, concretamente.
Pues con los demás no se metió. Salinas se le olvidó, Peña Nieto no lo tocó, a Fox como que no lo tomaba muy en serio, Zedillo porque se le apareció en los últimos días, la semana pasada.
Yo recuerdo que las primeras...
El pleito fue con Calderón quien derrotó en las urnas al Obrador.
Yo recuerdo que
hace
las primeras...
Hace mil años. ¿Cuándo fueron las elecciones?
En el 2006.
¿Qué hace cuántos años?
Ya hace muchos años.
Bueno. Yo recuerdo que las primeras imágenes eran subiéndose a un avión comercial. Yo repruebo la violencia contra el presidente en Veracruz, el botellazo.
Sí, ¿cómo?
Pero recuerdo que a Pedro Sánchez, el presidente de España, lo subió todavía, el primer presidente que lo visita, y ahora le dan una cachetada. Él lo subió a un suru, andaban en un suru. Yo me acuerdo que andaban en un suru. ¿Dónde están los surus? No, nomás es cuestión de ver. Yo no creo que ningún diputado tiene suru. He visto ahí, los no tienen surus ni uno. Ni
los gobernadores, ¿cómo le hacen para tomarse fotos sonrientes a la semana con el presidente y ahora con Claudia Sheinbaum por todos los lugares del país viajando en aviones privados?
Son avionzazos, son hipócritas otra vez, son hipócritas y mentirosos. Eso es la cuarta transformación, un bla, bla, bla. Dijeron que iba a reconciliar el país. Usó la palabra reconciliación. Pues mira nada más qué reconciliada dio.
El discurso de la cuarta transformación es el país está contento, el país está reconciliado, son unos pocos, una minoría, conservadores, los que nos critican.
No sé,
ese es el discurso. A estas alturas, si no se lo aprendió, diputado,
no
se lo aprendió en el sexenio.
Me lo aprendí, pero no me lo tragué. Yo represento aquí a millones de mexicanos que votaron por la oposición, que votaron en contra de eso y que también tienen derecho a voz y que tienen gobiernos en capitales y en estados del país y que intentan armar una alternativa. Yo creo que el suro, ¿dónde quedó el suro? Que la verdad de Ayotzinapa, ¿dónde quedó la verdad de Ayotzinapa? Que el Insabi, que el sistema de salud del reino, ahí sí no hay bronca con el rey, del reino de Dinamarca, ¿dónde quedó? Que la bodegota de las farmacias, ¿dónde quedó? Que Ciro, eso es, que la gasolina la recibió a 19 pesos, está a 24 la regular, que el déficit lo recibió a 43, algo así, y ahora está más de 50. La deuda, ni sabemos. 200,000 muertos, sin contar los de López-Gatell. 200,000 muertos por homicidios de violencia, contados los 22,000 de Guanajuato. Y ahora es otra la realidad, otro el país. Nosotros vamos a seguir insistiendo.
La próxima semana ya, el próximo jueves, ya no estará López Obrador.
Ganaron porque repartieron billetazos, hay que decir ya, también.
Porque la oposición no hizo su trabajo. Porque la oposición no hizo bien su trabajo.
Sí, pero también está bien que se le cargue la mano, pues yo soy de la oposición, pues yo por eso me salí del PAN. Pero yo lo que sí digo... Sí, yo no estoy afiliado, yo no tengo credencial. Yo no puedo votar ni por Adriana ni por Jorge Romero.
Bueno,
o sea, no a mí.
Dentro de 8 días, nuevo gobierno. Dentro de 8 días, ya, no estará López Obrador.
Sí, si el presidente anda buscando le pedir perdón a los que conquistaron, no está en los 5 primeros apellidos Hernández García Martínez, López, González, que son apellidos españoles. Gómez está en el 13 lugar, bueno, según el INEGI.
Ahí vamos.
En España, el primer lugar es García, el segundo Rodríguez, el tercero González, el cuarto Fernández, el quinto López, el sexto Martínez y el 9 Gómez.
Ahí vamos.
Y Peregrino ni de chiste, ¿verdad?
No, Peregrino es italiano.
Peregrino es
una pizza. ¿Qué pasó?
Debe buscar entre los
que le... Es una proboleta, sí, Peregrino va. Proboleta.
Como son de papelería de monografía, nada más digo eso, como son de papelería de monografía, culpan a los españoles de la conquista. Pues no, también ahí hubo, y aquí traigo la visión de los vencidos de don Miguel León Portilla, debe buscar no en apellidos como esos, sino en Jicotencatl, Azayacatl, los tlaxcaltecas. Uh-huh. Los tlaxcaltecas vinieron a conquistar la Gran Tenochtitlán. Pues sí, pero... Estaban peleados como tribus de Morena unos con otros.
Los ¿sí? tlaxcaltecas vinieron a liberarse del yugo, de la tiranía.
Sí. Pues ahí también,
de
nada.
Los aztecas. Pero bueno, esa historia no se cuenta en tiempos de cuarta transformación. No, ¿cómo será? Bueno, gracias por el acompañamiento todo este sexenio, Germán.
No va a venir el rey de España, pero a España va a ir el rey del writing.
Sí, iremos y vendremos.
Muy bien. Buen remate.
Gracias, 8:50.
Todo bien.
Bueno, 8:54.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.